Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Es primavera y hoy hacemos el Camino del Rocío. Un camino muy especial, un camino comprometido con la inclusión. Un camino del Rocío accesible para personas con discapacidad. Un camino en igualdad, un camino con dignidad. Hoy un puñado de personas de fe peregrinan sin barreras hasta la aldea para ver a la Virgen y nosotros vamos a ser testigos. Serán nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 21 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Jesús Muñoz en la realización.
En ti, Jesús, confíe.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
En el día de la poesía, ella que es toda poesía. Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, poeta, buenos días.
Recuerde, buenos días, alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Jorge Manrique.
Sí, sí, a la muerte de su padre.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, maravillosamente, en un día como hoy, que tantas cosas por celebrar, empezando por ese Camino del Rocío que ahora vamos a relatar y que tiene todo el corazón y toda la poesía del mundo, el Día de la Poesía, la primavera, en fin, un millón de cosas.
A las 4:15, ¿no?, cuando entró la primavera ayer.
Sí, en un día, bueno, primaveral, porque la primavera es así, incierta, inquieta. Sorprendente.
Lo que también es así, es un programa que nos presenta hoy una mañana de radio apasionante. Ojalá la acompañéis, o nos acompañéis, nos deis el regalo de vuestra compañía y vuestra fidelidad con un montón de cosas que hemos preparado y que os avanzamos ya en sumario.
Pues estaremos en la que estos días es la milla cero. Puerto Cherry será el punto de partida de una aventura única, batir el récord de la ruta de descubrimiento, desde Cádiz hasta Bahamas. Hablamos con Juan Meredith, que es navegante oceánico, que se prepara para dar la vuelta al mundo en velero, navegando en solitario.
¡Buah!
Madre mía. Nuestra filósofa Raquel Moreno, nuestra hoy la nueva moda viral, la llantina. Somos una sociedad victimista.
Mucho llorón ahí por ahí.
Sí. Sí. Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva y también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez, de la actualidad, los estrenos y un especial hoy de cine de humor negro. David Jiménez abre su jardín para que florezca la risa y en la última hora ciencia con Eugenio Manuel Fernández, historia con Sandra Rodríguez y rutas en bici con Quique Cicler.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente
Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
En Teleguía Filosófica, ¿cómo estás?
Hoy bien, feliz, estoy en las radios, primavera, son todas buenas noticias, todas son cosas buenas. Es día de la poesía, te he escuchado a ti recitar, qué bonito lo hace, Pepe.
Bueno, el mérito es de Manrique y de Becker, no mío.
Pero además
pero hay gran que saber poeta. Recitar también.
No,
que...
no, y además gran poeta, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, oh, que Pepe escribe bien, ¿eh?
Sí,
hoy,
sí.
Hoy está recitando la de otros, pero él tiene la suya propia.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la nueva moda viral, la llantina. Sí.
Es que claro, ahora como estoy, ya sabes, más activa en redes y tal, me he dado cuenta que uno de los vídeos que se hace una clave fácil para que la gente se haga viral es ponerse a llorar frente a la cámara.
Anda.
Y con tapenuria. Un poquito más alegría, que es primavera. Entonces, vamos a ver por qué esto funciona y por qué esto no está bien.
Bueno, pues será en unos minutos con Raquel Moreno. Nuestra mujer de la filosofía en este sábado, que tiene un número de teléfono, el 670-940-200, el de siempre, el habitual para las notas de voz en WhatsApp y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram. En Gente de Andalucía CSR. Todo preparado, echan las presentaciones, 11 y 11, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
112 Andalucía, dígame.
Se está quemando mi casa. No puedo salir, mis niños.
La diferencia entre reaccionar y sobrevivir es saber qué hacer. No esperes a escucharlo en la radio. Las emergencias no avisan. Prepárate hoy.
112 Andalucía, dígame.
Consulta las instrucciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
Este sábado tenemos dos partidazos.
Desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia. Es la hora de la verdad para el equipo de Almeida. Hay muchísimo en juego.
Y en segunda, duelo andaluz en la Tacita de Plata. Cádiz-Málaga. Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vaya a verla, cuando está allí solita en su ermita, sin palmas ni fiesta, sin tambores ni flauta, la palabra de Dios, solita ella.
La Virgen del Rocío me ha dicho que vaya a verla, pero no puedo. No puedo porque soy ciego y no veo dónde piso. No puedo porque voy en silla de ruedas y no hay caminos accesibles para mí. No puedo porque soy autista y el bullicio, el ruido, me generan una ansiedad que difícilmente puedo controlar. No puedo porque tengo una parálisis cerebral o soy sordociego. Pero hoy es un día diferente. Lo es gracias a gente que se ha parado a pensar en todos estos no puedo y han batallado para que sí puedan. Hoy un puñado de personas que sienten como cualquiera la llamada de la fe, de la Virgen, peregrinan hasta la aldea del Rocío sin barreras gracias a un camino comprometido con la inclusión real. Un camino del Rocío accesible para personas con discapacidad, un camino en igualdad y un camino con dignidad. Hoy hacemos el camino del Rocío sin barreras con nuestra Beatriz García Reyes, ¿con quién mejor?
Hombre, ¿con quién mejor? Nuestra guía en este sentido.
Que está, pues, aquí, en la aldea. Ya me gustaría a mí, al final no ha podido ser, como era mi deseo, estar ahí contigo, Beatriz, pero bueno, lo estamos en cierto modo. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿En qué momento del camino está a punto todo de empezar, no?
Estaba, mira, por circunstancias, por la lluvia, ha habido que cambiar un poquito el recorrido, pero estamos en un sitio que yo creo que es privilegiado no solo de Huelva, sino de España y del mundo.
Ajá.
A mi derecha tengo la marisma llena de agua, impresionante, espectacular, serena, con un paseo marismeño maravilloso, la gente paseando tranquilamente, y a mi izquierda tengo pues la ermita de la Virgen del Rocío, y a los pies de la ermita 26 carriolas adaptadas, llevando a personas con o sin discapacidad, que nos vamos hacia el camino de la hacia el puente de la Jolí.
26 carretas.
26.
¿A qué has liado? La que ha liado el pollito. ¿A qué ha liado el pollito?
Esto es una maravilla, Pepe. Esto no se puede describir con palabras. Yo lo voy a intentar, pero esto es... Bueno, como ha sido tu entrada, yo ya me he emocionado. Yo llevo emocionada desde que llegué aquí anoche, evidentemente. Pero todas esas personas que no podían... Pues ya pueden, aunque sea fuera del rocío habitual, pero poquito a poco, vamos dándole visibilidad a estas personas que estaban olvidadas por, pues bueno, pues como han estado olvidadas durante mucho tiempo para otras cosas, pues también estaban olvidadas para poder hacer el camino del rocío pleno. Y poquito a poco se está dando visibilidad que ellos quieren venir al rocío y que pueden venir al rocío. Lo único que hay que intentar poner las medidas necesarias para que puedan disfrutar igual que todos.
Déjame que salude a Juan Luis Oropesa, que es el vicepresidente de la asociación Camino del Rocío Sin Barrera, que bueno, me imagino que con lo apasionado que es y cómo lo cuenta, estará igual de emocionado que tú. Juan Luis, buenos días.
Muy buenos días y un poquito más, y un poquito más. Cuando hemos arrancado, lo que decía Beatriz, cuando hemos conseguido arrancar, no os podéis imaginar, de verdad, bueno, veréis las imágenes y diríais, esto no puede ser. Pero en el rocío sí puede ser, si tenemos a la Santísima Virgen, que nos va amparando absolutamente todos. Hemos cambiado el itinerario, pero es que el rocío y su entorno natural de Doñana son tan grandes que se hace accesible para sus hijos más necesitados. Esto es tremendo. Por cierto, Pepe, dime. Te echamos de menos, ¿eh? Te echamos de menos.
No sabes,
que venir otro año con nosotros, te no, tienes que venir.
No sabes qué coraje tengo, pero es que no se han dado las circunstancias y no ha podido ser. Pero bueno. Me lo apunto en el DB.
Esto es inmenso, la alegría del personal que ha venido, incluso a algunos tan lejos, de Ibiza, un grupo de invidentes de la 11 de Cuenca, una chica que se ha venido en una silla de ruedas desde Cuenca, ella sola. Esto es tremendo, ¿eh? Y si no fuera, pues bueno, por las disposiciones del Ayuntamiento de Almonte, que nos ha puesto esterilla en todas las casas hermandad, en Pila, en Villa Manrique, en Umbrete, desde el Paseo Marismeño hasta la ermita, las casas de hermandad han empezado a repicar, empezado a repicar como si fuéramos de camino. Ese campanil de Pila sonando, se han unido el de Carrión, el de Villamanrique, el de Triana, el de Umbrete, diciendo ahí van los romeros, ahí van. Y esto es así, si es que tiene que ser así, por Dios.
Oye, Juan Luis, cuéntame qué ves, qué estás viendo y qué gente se ha dado cita. Mira, ahí.
Ahora mismo estamos pasando por todas las casas hermandad que han apadrinado a muchos de los usuarios de los peregrinos. Hemos cogido, salíamos por la ermita, hemos estado en la calle Almonte, hemos pasado entre Dos Hermanas y Jerez, después ahora hemos pasado por Gine, por Granada, que nos ha dejado sus carriolas que tenía aquí, Villanueva, Espartina, Olivares, absolutamente por todas las casas hermandades, para que los que son de pueblo y de sus hermandades nos puedan ir visualizando. Qué y mal. Ahora, pues bueno, los chavales, los universitarios que han venido de Madrid, del CEU, los voluntarios individuales que han dejado su familia, algunos llevan aquí desde el...
Uy, te hemos perdido, Juan Luis. Te hemos perdido ahí.
A mí me estaba emocionando, ¿eh, Juan Luis? La verdad, estaba viendo la imagen.
Beatriz, tú sí estás por ahí, ¿no?
Sí, mira, por aquí sigo. O sea, es que como estamos en movimiento, puede ser que haya perdido la cobertura. Estaba hablando Juan Luis de los voluntarios. Es que hay más de 100 voluntarios hoy aquí, desde ayer hasta hoy viernes ayer viernes y hoy sábado tenemos a 100 voluntarios, 160 personas con discapacidad. Pero es que mañana tenemos a 400 personas con discapacidad que vienen a una misa que hacemos por y para ellos y con ellos. Y vienen 250 voluntarios, o sea, esto es una barbaridad. Mañana estaremos aquí en la misa como unas 900 personas. Una barbaridad.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Vea, oye, cuéntame, hazme el abanico de discapacidades que hoy no se encuentran con un no puedo, sino con un sí puedo. ¿Qué hay por ahí? Cuéntame.
Pues mira, tenemos grandes dependientes que vienen de Aspace, que son personas que van en unas sillas de ruedas que son casi como camas. Tenemos discapacidades físicas de muchos tipos, pues hay usuarios de sillas de ruedas, personas que vienen con andador, pero también intelectual tenemos muchísimas. También tenemos con discapacidad visual, que si Dios quiere, en un ratito vamos a tener un testimonio de un campeón, un campeón mundial, además, ¿eh?
¿Sí?
Sí. También tenemos discapacidad auditiva y bueno, y tenemos personas con necesidades de accesibilidad diversa, personas mayores, hay gente que viene con los carritos de bebé de niños pequeños, un poquito, tenemos un poquito de todo.
Un abanico muy completo.
Sí.
Oye, dime, explícame una cosa, las personas que van en esas sillas especiales y tal, ¿cómo suben a las carriolas?
Pues mira, porque adaptamos las carriolas, tenemos unas rampas que vamos poniendo, las carriolas van vacías, no hay asientos para las personas que tienen que ir en ese tipo de silla de ruedas y en otra, y entonces son unas rampas que ponemos con una pendiente adecuada y subimos la silla de ruedas hasta arriba. Se colocan en U y en medio se deja libre, pues para que, bueno, pues si hace falta asistencia o lo que sea, pues se le da. Hay unos banquetitas móviles también, porque siempre van acompañados, y por supuesto de una neverita de refrigerio por si hace falta para algo, claro.
Que no le falte de nadie a nadie, ¿eh?
Hombre. Aquí que no falte ni gloria.
Bueno, ahora ya estáis caminando, o sea, ya estáis en movimiento, ¿no?
Sí, ya estamos en movimiento, estamos paseando lo que es la aldea, como agradecimiento, como ha habido problemas por la lluvia, pues evidentemente siempre tenemos presente la seguridad de todas las personas antes que, bueno, que hacer el camino en sí, porque puede ser que se nos quede una carriola metida en la arena y no pueda salir, y ahora a ver qué haces con, a lo mejor con personas que van en silla de ruedas, no se pueden bajar. Eso pesa muchísimo, además tampoco pueden después transitar por esa zona. Entonces, eso se valoró esta semana y ayer ya se confirmó, pero se ha seleccionado un recorrido por lo que es la ermita y también cerca de la Jolí, porque allí vamos a hacer el Ángelus. Allí nos reunimos todos. Tenemos que tener en cuenta que esto es una peregrinación que tiene carácter religioso y evidentemente pues dejamos ese momento aparte de muchos otros, ¿no? Y vienen representaciones de la casa del pastorcito, que es un centro que hay aquí en Almonte, de hermandades que colaboran. Es un momento de convivencia, de unión y de dedicárselo también un poquito a la Virgen y de diversión, evidentemente, porque allí sacamos y nos tomamos nuestro aperitivo, cantamos, bailamos y hacemos de todo.
Ya se van las carretas muy lentas por los caminos.
Bueno, pues vamos a estar toda la mañana pendiente de vosotros, en comunicación permanente, cada vez que consideres oportuno contarnos algo, nos lo cuentas. Hemos perdido a Juan Luis Oropesa. Y tenemos testimonios que queremos ofrecerle, por supuesto, a los oyentes de Gente de Andalucía. Así que seguimos en contacto y volvemos a hablar contigo en unos minutos. Bea.
Venga, a ver si os llega un poquito cómo lo estamos viviendo. Un
buen camino.
Gracias, un beso.
Once y 23, enseguida más cosas aquí en la mañana de este sábado, estrenando Primavera en Canal Sur Radio, Gente de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano del llamador de Canal Sur Radio. Y desde el miércoles 25 de marzo hasta el martes santo, consigue el llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador.
Toda estructura necesita una base firme. Y toda historia, un buen comienzo. Cerca de cada niño y cada niña. En cada paso. Plazo de escolarización para el curso 2026-2027 abierto del 1 al 31 de marzo. Una buena base para toda la vida. Junta de Andalucía.
En plena guerra civil inglesa, un sector radical de la Inglaterra protestante consiguió algo que hoy parecería increíble. Prohibir la Navidad, perseguirla y relegarla a la clandestinidad. Durante unos años, en Inglaterra se consideró peligroso brindar, cantar villancicos o cerrar el negocio el 25 de diciembre. Nació ahí el personaje de Ebenezer Scrooge, el protagonista de Charles Dickens.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa .canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Radio es como es, que las imágenes las pone uno.
Yo ya me estoy viendo en un barco.
¿A qué te estás viendo en un barco?
Yo sí. Uf, pero además, yo escucho esto,
sí, además, wow. En harta más, ¿eh? En harta.
Sí.
Pues estamos en un barco, estamos en un velero. El velero lleva el nombre de una fundación, además, Fundación Shana, y el velero... aún no está navegando, lo va a hacer muy pronto. Está en Puerto Sherry, que es como la milla cero ahora mismo, de un proyecto que emprende un navegante al que admiro y ahora mismo envidio muchísimo, por cierto, Juan Meredith. Es un navegante gijonés, muy vinculado a Avilés. Y ahora os contaré el vínculo que tiene Avilés con Andalucía. Eso os lo explico ahora. Y está a punto de partir a hacer la ruta del descubrimiento, pero con el objetivo, primero, de batir un récord en tiempo. Segundo, homenajear a un conciudadano suyo, el adelantado de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés. Luego, prepararse para, volviendo en solitario, afrontar el proyecto de una vuelta al mundo en velero, en solitario. Fíjate cuántas cosas. Y qué todo bueno. Esto ahora mismo con epicentro en Andalucía, en Cádiz, en la bahía de Cádiz y en el puerto de Santa María, en Puerto Sherry. Querido Juan Meredith, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Yo ya empecé tarareando igual que tú, que te oí esa música, porque como estamos en el mismo barco, pues ya yo también se me escapaba la voz.
Sí, porque bueno, la tenemos ahí como muy asociada, ¿no? La música es muy, sí, muy motivadora. Bueno, se retrasa un poco la partida, según tus previsiones iniciales, por el tiempo. ¿Qué sabes de la meteorología?
Pues que en Canarias tienen un temporal tremendo, de una borrasca que se situó un poquito al sur de Madeira, uh-huh, islas preciosas todas ellas y afortunadas las nuestras, y eso nos mete vientos del sur. Eso implica que nos frenaría muchísimo y queremos batir ese récord. Ahora bien, dime tú un lugar más chulo para esperar que Puerto Sherry y la bahía de Cádiz, con lo cual no estamos nada mal. El martes que viene seguro, quizás el lunes de tarde, uh-huh, porque elegimos nosotros, es un récord oficial, elegimos nosotros el momento de la partida. Yo creo que será el martes más bien, porque garantizamos con un levantito que luego ya se vuelve hacia atrás, rola al norte y ya son los alisios convencionales, una situación normal en la que nos va a permitir, bueno, llegar primero a Gran Canaria, que sin parar ni hacer escala tenemos que dejar por la derecha, por estribor, y ya tomar rumbo, pues como hicieron todos los nuestros cuando iban para allá.
A Bahamas, que ahí es donde termina, digamos, la ruta y el récord a batir, ¿no?
Esa primera parte deportiva, digamos, que es a San Salvador de Bahamas, donde una de las opciones donde, bueno, posiblemente haya llegado Long, ¿no? Y ahí es donde se acaba, en una enfilación, ahí se termina, y luego nosotros continuaremos navegando hacia San Agustín, a la ciudad que fundó Pedro Menéndez Áviles, que antes contabas. La primera ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica.
Eso ya forma parte del homenaje particular que tú le haces a tu conciudadano, ¿no?
Así es, así es. Es algo que, bueno, yo siempre digo, ¿no?, que es un homenaje, que es cosa de niños, ¿no? Y te agradezco, ¿no?, el guiño a la Fundación Xana. Esto es cosa de niños, porque yo, siendo de Gijón, mi madre tenía primos en Áviles, y tuve la suerte que mi padre, a los 600, en el Parque del Muelle, y allí había una escultura, ni muy grande ni muy pequeña, pero algún día la leí. Y siendo yo muy pequeño y queriendo mar a toda costa, me daba igual pesca, que yo solo quería mar, pues aquel ilustre marino, el gran almirante, el adelantado de la Florida, a mí me enganchó. A otro les engancha un futbolista, pues a mí me enganchó aquel hombre. Y bueno, pues ahora que puedo, pues ahí, ya que yo no pude navegar en hace casi 500 años, pues me lo traigo a él a navegar conmigo.
De ahí lo que dices, ¿no?, que es un sueño, pues, de niño, y que ahora se cumple, se hace realidad.
Pues sí, era la oportunidad, enlazándolo con lo de la Vuelta al Mundo, hoy en día generar contenido es muy importante, pero aparte de eso, quiero decir, estamos en una época en la que los valores, creo que aquí hay valores, ¿no?, que transmitir. Somos una tripulación, para allá voy con tripulación, de no somos niños, somos ya gente con cierta edad, el empuje, ¿no?, la juventud, demostrar que la juventud está en el corazón, en la cabeza, la resiliencia, el seguir adelante, el que surjan problemas y que sepamos encontrarle caminos más o menos rápido, ¿no? Pues todo eso, al final, en una época en la que todo va rápido en los móviles y en, bueno, pues también poner un poco de paciencia, y es interesante, ¿no? Bueno, pues todo eso, fíjate tú, si soy pretencioso, y es lo único que intento. Demostrar, bueno, que los sueños se persiguen.
Decía que este es un proyecto que tiene como cuatro partes. Uh-huh. Batir el récord de la Ruta del Descubrimiento, el homenaje a Pedro Menéndez de Áviles. Ahora vamos con la vuelta, porque la ida, este camino, que esta travesía que haces ahora, la haces con tripulación, la haces acompañado. Pero el regreso, que quizás hasta a efectos de navegación es más complicado, lo vas a hacer en solitario.
Sí, será un San Agustín, primero San Agustín en Vigo, bueno, también porque San Agustín tiene una relación muy importante con el Camino de Santiago, y Vigo es Camino de Santiago, y además es salida de la Global Solo Challenge, de la Vuelta al Mundo en solitario, que empezará el 27, a finales del 27 para mí, y luego acabaremos en Áviles, por cerrar este homenaje, ¿no?, a Pedro Menéndez. Me lo tomo como cualificación. Es cierto que ya me han dicho que yo ya estoy cualificado, porque estuve en la edición anterior, sin fortuna, porque tuve que retirarme por averías, pero aún así ahí tengo modificaciones en el barco que quiero poner a prueba. Quiero, y leches, quiero disfrutar también de navegar solo en mi barco, ¿no? Es importante cara a lo que viene, siempre dicen, ¿no?, bueno, ¿qué es lo más difícil en una Vuelta al Mundo? Yo siempre digo lo mismo, en este caso, Vigo. Ah, la Vuelta a Vigo. No, la llegada a Vigo, ¿no? El ser capaces de sacar un proyecto adelante, donde hace falta dinero, desde luego. Y cuando lo que tienes es la cabeza, las manos, la imaginación y el trabajo, bueno, pues se complica, ¿no? Muchas veces se asocian esos proyectos a la capacidad del poder adquisitivo, y no, tiene que imaginarse más, a contar historias, a generar interés, ¿no? La importancia de todos nosotros, ¿no?, de que ahora mismo vosotros, bueno, pues estemos charlando, y que haya gente que nos escuche y pueda tener interés, pues ese público es el que hará que lleguemos a estar en Vigo, que es la parte más difícil del trayecto.
¿Cómo se prepara, Juan, un navegante oceánico para recorrer medio mundo navegando en solitario, tantas horas solo, que hay que comer, que hay que descansar, que hay que estar pendiente de todo? ¿Cómo te preparas para eso?
Bueno, la preparación mucha empieza en tierra. Las dificultades de poder llegar a estar ahí, como decía, por no repetirme en eso, hay que intentar ser lo más cuerdo posible. En alguna ocasión lo fácil es, ¿estás loco? No, esto no va, no va de, ni de locura ni de valientes. La mar no te permite nada de eso. Tienes que ser capaz de estar tranquilo contigo mismo, porque yo los llamo fantasmas, ¿no? Una vez que estás en la mar, pero esto nos pasa en tierra, seguro. Una vez que estás en la mar o en tierra, insisto, te llegan esos pensamientos negativos, esos fantasmas, esas cosas que no tienen que llegar y que se alimentan de nosotros mismos, ¿no? Y entonces en ese momento yo ya hace años ya fui aprendiendo con dolor, como todas estas cosas suceden, bueno, pues que hay que sonreírles, te entran por una oreja y les invitas a seguir y vas pasando. En tierra me cuesta mucho más. En tierra los problemas no los ves venir. Aquí sí que hay de repente, ¿no? Yo siempre digo que en la mar de repente no existe. Siempre estás alerta, siempre estás pendiente, siempre ves las cosas. Hay una honestidad en la naturaleza, ¿no? Luego te puede pegar duro, pero sabes que viene. Es tierra la que me prepara para luego estar tranquilo en la mar. Qué cosas, ¿eh?
Oye, háblame de la Fundación Xana.
Bueno, cuando tuve la... Siempre que lo he tenido la oportunidad, he intentado ofrecer mi voz... para mis manos, mi cabeza, para algunas fundaciones. En este caso, yo soy padre. Entonces, una fundación que trabaja, que ayuda a niños y niñas enfermos, gravemente enfermos, y a sus familias, pues a luchar contra la enfermedad o incluso a tener una despedida como corresponde, a cualquier padre o madre no nos toca, ¿no? Entonces, yo sabía que además el patronato es la familia más una persona más, Y que iba a ser una decisión rápida, porque aquí también hay burocracia. En este caso fue rapidísimo y les estoy tremendamente agradecido. Les ofrecí lo que tengo, lo que soy, que es mi barco, mi proyecto, mi cabeza y mi ingenio, si lo tengo. Y con la ayuda de, pues, por ejemplo, me encantó como detalle, ¿no? Cuando les enseñé cómo me gustaría que fuera el barco, que está muy bonito, con un mascarón de proa, ¿no? Ya que hablamos de Pedro Menéndez, ese mascarón, esa figura que ponemos los marinos en los barcos delante para que nos proteja y ayude a la tripulación, nos dé tranquilidad. En este caso, pues es una Xana, es una hada preciosa diseñada, ¿no? Para la ocasión y de la fundación Y me dijeron, no tenemos presupuesto para eso, todo va destinado donde tiene que ir destinado. Y eso a mí me sacó una sonrisa. Y nos han ayudado una empresa que hace vinilos. Y bueno, yo animo a la gente a que entre en la web y que aporte o ayude. Las camisetas, la ropa, el no sé qué, es fantástico. Hay que darle visibilidad, no solo a la Fundación Xana, a cualquier fundación que ayude. Uh-huh. Entonces, bueno.
Recuérdanos cómo podemos seguirte, cómo podemos seguir tu travesía, tu aventura, el récord, el retorno en solitario, en fin, todo esto.
Mi compañero Fernando Más, que es de Cádiz, hizo en su web, que es lula.es, repito, lula.es, bueno, ahí hizo junto con un amigo de Pamplona, que nos ha dado un dispositivo de seguimiento. Podemos seguir el barco cada 2 minutos y medio, hay una posición y se va a ver todo, ¿no? Además hay alguna sorpresita en esa aplicación, lula.es. Desde ahí, el que tenga curiosidad va a poder vernos. Y ya aprovecho e invito a la gente a que se suscriba, que es gratis, a cualquiera de mis redes sociales, porque al final, para bien o para mal, somos lo que somos en las redes, y yo intento hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Un poquito de normalidad. América.
Pues es Juan Meredith, el navegante oceánico. El martes, si todo va bien, arrancará esta expedición camino a América, haciendo la ruta del descubrimiento, tratando de batir un récord que, Juan, está ahora en 20 días y algo, ¿no?
21 días, 11 horas y 19 minutos. Ese es el récord a batir por un barco, y lo tiene un barco italiano.
Y lo tiene un barco italiano, pues nada. Viva España y vamos a comernos el italiano, ¿eh?
Sí, señor. Ahí vamos. ¿Podemos recordar cómo te seguimos en las redes?
Juan Meredith. Buscar Juan Meredith.
Tu nombre y ya está. Vamos.
Muy activo. Y además es muy didáctico porque, bueno, tiene muchísima experiencia, pero él lo explica muy bien, cuenta todas las cosas. En un barco pasan muchas cosas, las velas, los cabos, el motor, la electrónica, los rumbos, el viento, la meteorología. Y él lo explica muy bien. La verdad es que da gusto seguirlo. Juan, te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias por hacerme este hueco. Y a ver,
se ha cortado, dime, repíteme.
Menos mal, Pepe, que se cortó, porque lo que decía es que en la próxima te vienes tú conmigo.
Vale, ya me gustaría, ¿eh? No lo descarto, se tienen que dar muchas cosas, pero de verdad lo haría con pasión y contigo además, que aprendería tanto. No descartemos nada. Un abrazo, compañero, buena prueba.
Un abrazo a todos.
Cuando Dios hizo el pensó en América.
Bueno, os decía antes de la relación que tiene Avilés con Andalucía, y es que en el escudo de Avilés está la Torre del Oro de Sevilla. Anda. Y el Guadalquivir, porque resulta que Avilés, junto a Cantabria, en Cantabria pasa igual, en el escudo de Cantabria también está la Torre del Oro, la cadena que entonces cortaba el paso de las embarcaciones en el Guadalquivir, y tanto Avilés con Ruy Pérez de Avilés como Cantabria con Ramón de Bonifaz ayudaron a Fernando III en la conquista de la ciudad. Y aparece en ese escudo la Torre del Oro, a los pies de la Torre del Oro, la cadena que rompieron con sus barcos para poder entrar en la ciudad y que se pudiera efectuar la reconquista. Así que hay un hermanamiento ahí muy bonito, sí, entre el norte y el sur.
Sí, sí, yo, que es mi amiga del alma, es de Avilés, sí, y estuve encantada de contárselo. Digo, tú sabes en tu escudo lo que tiene, que tienes a mi ciudad, sí, también.
Qué bonito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bonito. Muy bonito.
Pues ahí está.
El siguiente hermanamiento en el viaje. Vamos a hacer los programas desde allí, ¿eh? Desde un velero. Estaría
¿cómo
guapo,
me
¿eh?
Gustaría irme con hombre, Juan en su barca, ¿eh?
Estaría muy guay.
Me gustaría. Bueno, 20 para las 12, enseguida la filosofía con Raquel Moreno.
Queja de amor como un lamento.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
¡Qué bien te sientas, chiquilla! ¡Qué bien te sienta!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
¡Qué bien te sienta!
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Viva México!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar.
O sea que está de moda entre los grandes influencers darle a la llantina, ¿no?
A la llantina. Mira, he llegado, voy a poner un ejemplo de tipo de vídeo directamente. Con todo esto que está pasando en el mundo de las guerras por ahí, dándonos vuelta por todos lados, he visto un muchacho mirando a cámara directamente, ¿eh? Ahí mirando bien a la cámara, llorando lo más grande porque no podía ir a su piscina en Dubái, en el hotel. Habían cerrado la piscina. Y venga, llorar.
No me lo creo.
Sí, sí.
Claro, aquí se mezcla la llantina con la banalidad, ¿no?
Claro, es que claro, ¿qué es lo que pasa? Que se ha puesto de moda. Es que yo también pensemos algo. Cuando te entra ganas de llorar por lo que sea, ¿a ti se te ocurre ponerte la cámara para grabarte? Yo a mí cuando, por lo que sea, fíjate tú, el otro día vi Spiderman y lloré con Spiderman porque murió una muchacha y me dio a mí sentimiento. No se me ocurre ponerme la cámara. Ya, y mientras busco la cámara ya se me ha
quitado. Se te ha quitado las ganas.
Se te ha quitado las ganas. Entonces, aquí lo grave es que, sea el tema que sea, la cosa es mirar a cámara, llorar y llorar, como dice la canción, y a partir de aquí, esto se viraliza. Y aparecen un montón de comentarios y el motivo puede ser algo muy banal o directamente, a lo mejor es algo un poquito más grave y tal, pero tú te preguntas, ¿por qué me tienes que contar esto aquí? ¿Por qué tienes que darme este formato? Y este formato de vídeo es fácilmente viralizable. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Porque claro, yo estoy en redes, digo, yo no me voy a poner a llorar a la cámara, ¿eh? Yo me niego a buscar la viralización.
O sea,
así.
Que el objetivo es ese, la sí. viralización.
El objetivo es la viralización porque tiene un porqué. Y es, claro, el algoritmo, cuando nosotros ponemos un comentario, interpreta, porque el algoritmo es una máquina, que eso es interesante. Porque hay gente interactuando con aquello. Y si te quedas hasta el final del vídeo también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves la imagen de alguien llorando, al principio te quedas, ¿por qué? Porque tienes intriga de por qué llora. Como ser humano, pues tú dices que le ha pasado a esta persona. Entonces te quedas y después se llena de comentarios. ¿Por qué? Porque si es por la piscina de Dubái te indigna y empieza el cachondeíto, o te, por indignación pones comentarios. Si te da pena la historia, pones comentario para animar. La cosa es que tienen asegurado, han encontrado un formato de vídeo que asegura alimentar el algoritmo, que el algoritmo lo que pide es comentario y que te quedes hasta el final. Claro, la intriga con la Argentina y después la indignación o la pena compartida provoca todo eso.
Que está estudiado, esto sí, está sí, todo sí. estudiado.
Sí, sí. O sea, es, se hace intencionalmente.
Lo que pasa es que tengo la sensación de que si yo, que valoro mucho mi tiempo, ¿no? Por lo que sea, scrolleando me encuentro a una persona llorando.
Sí.
Y me intereso por saber qué le pasa a esta criatura. Mm. Y al final lo que me desvela es que está llorando porque no puede ir a su piscina de Dubái porque está cerrada por la guerra.
Sí.
Igual lo que me pide el cuerpo es bloquearlo, ¿no?
Claro.
Y no leerle más nada en su puñetera vida, ¿no?
Sería lo suyo, pero en lugar de eso, el instinto nuestro suele ser que te cabrea y la gente pone un comentario. Y no sabe la gente que al ponerle un comentario diciéndole a lo mejor, oye, tú no tienes...
Claro, alimenta más no, el...
Lo que está haciendo es caer en la trampa, porque en realidad es lo que buscan. Es más, en redes se suele decir, si no tienes hater, no eres nadie. Porque el hater es el que te da un montón de comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están ayudando. En realidad...
No tienes hater.
No eres nadie. Sí, sí, sí. A mí me lo han dicho más de una vez con el crecimiento este que he tenido redes, me han dicho, bueno, ¿y ya tienes hate? Digo, sí, han aparecido por ahí. Dice, eso es bueno, si no tienes hate no eres nadie.
Mira, qué mundo este, de verdad.
A mí, por ejemplo, yo quizás...
Qué mayor me siento.
Sí.
Estoy, claro, yo
pero
igual,
porque ponen comentarios y te ayudan.
Estoy chapado a la antigua, pero siempre he tenido... He pretendido llevar una vida muy pulcra, al ser una claro. persona más o menos pública y tal, porque claro, yo tengo hijos.
Claro.
Y me da un dolor tremendo que alguien, hombre, nadie estamos escudados contra las críticas, lógicamente, pero si tú las provocas, pues peor, ¿no? Llevas una vida más criticable, ¿no? Mm. O una actitud profesional, laboral, más criticable o pública, más criticable, pues te vendrá más crítica. Siempre he tratado de ser muy pudoroso en este sentido porque me daban mucha... reparo por mis hijos,
claro.
que mis hijos leyeran comentarios, tal, pero veo que la gente...
Pero es
no,
que yo
no
creo
así,
que lo que tú dices es lo normal, en realidad, o debería ser lo normal. Lo que pasa es que yo creo que esto de si no tienes hate no eres nadie es el camino fácil. Yo, por ejemplo, he conseguido en redes muchos tipos de comentarios, pero por lo general la mayoría no son de hate, la mayoría son porque creo debate. Sobre dudas filosóficas.
Claro,
entonces,
si
busca
tengo
otro
muchos
camino,
seguidores,
claro.
pero todos me odian, ¿para qué quiero esos seguidores?
Exacto, ¿no? Pero busca otro camino, pero no, claro, la gente que quiere el camino fácil y quiere ser popular simplemente, porque claro, tú haces lo que haces porque eres profesional, no por ser popular.
Ya.
Cuando tu objetivo es ese, buscas
bueno,
eso.
Esta sería la pregunta.
Sí.
¿Somos una sociedad victimista?
Claro, al ver todo esto, esa es la gran pregunta. Y vamos a ayudarnos de autores que han analizado esto, porque la mayoría de autores en la filosofía hoy en día dice directamente sí. La cosa es ¿por qué? Y vamos a mirar el primero de ellos, un autor que a mí me gusta mucho. Le recomiendo a la gente que busque Sociedad Líquida, este libro de Bauman. Y Bauman dice que somos una sociedad infantilizada.
Anda.
Ojo con esto. Y yo creo que acierta bastante. Mira lo que nos dice. Nos dice, vivimos en una era líquida. ¿Qué es una era líquida? Una era en la que nada dura. Sabemos que no duran las relaciones, no tenemos trabajo tampoco seguro, las identidades cambian constantemente. Es decir, en una era líquida él se refiere que nada dura y todo es cambio, cambio, cambio. ¿Qué provoca esto en el ser humano? Que como todo es cambio, buscamos refugio, buscamos seguridad. ¿Y cómo? Como no la encontramos en el mundo que nos rodea, ¿qué hacemos? Evitar los problemas. Es decir, la forma de evitar problemas en las relaciones, ¿cuál es? Pues realmente no tener relaciones seguras. no arriesgarte con nadie. Y por eso al finalmente vamos aumentando este problema. Si lo que hacemos es evitar esos problemas, evitar el compromiso con los otros, sea a nivel laboral, sea a nivel amoroso, si evitamos el compromiso por evitar problemas, ¿qué estamos haciendo? Pues pedir el menú infantil de la vida. Porque en realidad la vida consiste en afrontar problemas. Y así poco a poco nos vamos infantilizando como sociedad.
Y evitando dificultades.
Claro, entonces cuando aparece una mínima, ¿qué es lo que pasa? Que nos convertimos en Shakespeare con el drama.
Claro.
Bueno, y ahí está uno de los claves.
Eso dice Bauman.
Bauman.
Más autores.
Sí, nos vamos a Peterson, que es un autor que además muy problemático, que está en redes también y tal, y tiene muchos haters, pero dice una cosa sobre esto que en realidad es algo interesante. No, él nos dice que aunque nosotros normalmente hablamos de responsabilidad como una especie de castigo, la responsabilidad implica que hemos ejercido un poder. Entonces, cuando nosotros evitamos esa responsabilidad, estamos evitando ejercer un poder, estamos evitando tomar nuestras decisiones. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando nos preguntan por qué nos pasa todo esto, decimos, es que el algoritmo, bueno, el algoritmo nos da contenido porque nosotros le damos al like.
Claro.
A mí el algoritmo lo que me suele enseñar es de filosofía, porque no le doy like a otras cosas, no le doy. Entonces, al algoritmo lo estás educando tú, pero nosotros lo que decimos es, en redes hay mucha porquería porque el algoritmo lo favorece. Bueno, el algoritmo somos nosotros. Cuando nos pasa algo malo en otro ámbito, es que la sociedad somos nosotros. Entonces, vamos delegando esas responsabilidades y de esta manera no ejercemos el poder sobre nuestra vida y de esta manera, pues claro, caemos en ese victimismo porque la culpa de lo que nos pase la tiene el algoritmo o otra cosa, una entidad extraña.
Pues eso dice Jordan Peterson. Venga, más referencias de autores.
Mira, nos vamos con Pascal Bruner, que fíjate tú qué concepto más bonito, que nos dice, cuidado con la tentación de la inocencia. Ojo, a lo que hemos dicho antes vamos a sumarle algo. Nosotros tenemos un sesgo como ser humano, que es el sesgo de atribución, que es la tendencia a explicar los problemas que tenemos echándole la culpa a factores externos. Y esto es lo que en realidad nos ha dicho Bauman y Peterson. Y ahora llega Bruner y nos dice, cuidado, porque además hacernos responsable tiene un peso, pero en realidad ser víctima tiene beneficios. Ojo, ¿por qué? Porque ser víctima tiene la ventaja de que yo no tengo culpa, tiene la ventaja de que no me tengo que responsabilizar, que no tengo que cambiar lo que hago y además me da hoy en día una legitimidad moral. Si yo de repente soy víctima de algo, y sabemos que esto pasa mucho en redes, doy un discurso sobre mi penuria y sobre mi situación de víctima y ya me siento legítima para algo. Pongo un ejemplo sencillo. Imaginemos que yo hubiera vivido un atentado terrorista. Esto es una cosa gravísima y eres víctima sin ninguna duda. Pero eso me legitima para hablar sobre qué tiene que hacer los gobiernos en el terrorismo. No, no soy experta en terrorismo, soy una víctima.
Claro, pero tú crees que sí.
Exactamente, confundimos ser víctima con esa legitimidad. Y de repente, claro, esto da beneficios sociales. Y por eso habla de la tentación del victimismo.
Interesante, eso lo dice Bruckner. ¿Y qué dice el bueno de Frank Furedi?
Otro, fíjate tú, siendo psicólogo nos habla de que vivimos en la cultura terapéutica. Y esto a mí me encanta porque creo que lleva más razón que un santo, como solemos decir. Y es que dice que él es psicólogo, pero dice que estamos empezando a hablar en términos psicológicos sin saber de psicología. Es decir, todo el mundo habla de tener un trauma no es lo mismo que una dificultad, un trauma es algo que te impide seguir con normalidad con tu vida, no que pasaste algo doloroso. Pero claro, al usar términos clínicos que estamos haciendo, en lugar de responsabilizarnos o analizar nuestra existencia, nuestra vida, nuestras dificultades, ¿qué hacemos? Cogemos términos clínicos, decimos es que tengo esto, tengo lo otro, ponemos ciertas etiquetitas y así de nuevo delegamos nuestra responsabilidad, esta vez en la psicología.
Hablando del victimismo de esta sociedad que tiene en lo viral una nueva moda, que es la llantina, con Raquel Moreno, nuestra filósofa en Telequia Filosófica. ¿Qué más?
Mira, una cosa hay que decir, las redes sociales también amplifican todo esto. Este es el problema, de que quizás esto siempre ha existido, pero si las redes sociales lo amplifican y yo hago vídeos en los que traigo esto y se me da like, es decir, me trae beneficio, ¿qué hacemos? Que al final todo el mundo imita a quien está teniendo éxito. Entonces, si esto es una clave para el éxito, finalmente, seamos o no victimistas, nos vamos a convertir en eso porque se está premiando en las redes, porque las redes premian también la aceptación social. Y este es uno de los problemas. Hay que recordar también, voy a dar un matiz necesario, y es que no todo es victimismo. Las redes sociales nos pueden servir, por ejemplo, para denunciar injusticias reales. Es decir, hay gente que de verdad vive injusticias reales, que vive problemas profundos, y que las redes sociales pueden ser un altavoz para hacernos conscientes de esas dificultades. Pero ojo, tenemos que aprender a distinguir entre un problema real y lo que es una situación de victimista, en la que en realidad están buscando un beneficio propio y se están aprovechando de nuestra empatía, de nuestro buen corazón, y nosotros estamos alimentando eso, y eso tiene un efecto social.
Uh-huh. Y aquí es donde aparece Nassim Nicholas Taleb con una idea, sí, incómoda pero muy potente.
Muy incómoda, porque dice, antes nos hablaban hasta hace muy poquito de que hay que mostrar nuestras fragilidades, y él recupera la antifragilidad. Dice que la educación se tiene que dar también sin eliminar el estrés, sin eliminar la incomodidad, sin eliminar las fricciones. Es decir, para tener un bienestar real en la vida hay que enfrentarse precisamente a dificultades. Por eso habla de que hay que buscar la antifragilidad en cierta medida, porque si no, si tú nunca te han criticado, el día que te expones a una crítica, te destrozan.
Claro,
claro, claro, esto no puede ser. Si nunca fracasa, el día que tiene un tropezón, te paraliza. Entonces tenemos que educar en la antifragilidad, nos dice, porque hay que afrontarse a todo esto.
Muy interesante también lo que dice Taleb. Más cositas.
Bueno,
más cosas. No todo es victimismo.
Es que eso, esa es una de las cosas que yo quiero hacer hincapié en esto, en que una cosa es una dificultad, hay que aprender a distinguir esto. Cuando veamos a alguien llorando a cámara, dudemos, porque normalmente la gente que tiene problemas y quiere compartirlo, primero lo ha asimilado, lo ha analizado, y después a lo mejor te lo va a dar para que aprendas tú con esa persona. Raro es que de repente aparezca esa imagen en la que no puedo más, llorando, llorando, llorando. Cuando veamos esto en redes, de verdad, suena feo, pero no entreguemos nuestra empatía, porque en realidad lo que estamos haciendo es alimentar un monstruo, porque esto también es el reflejo. Después los jóvenes ven esto y creen que este es el reflejo de personas de comportamiento que hay que seguir. Entonces no alimentemos ese tipo de contenido. Otra cosa es que, por supuesto, existen injusticias reales, tenemos que denunciar esas injusticias, existen historias dramáticas, tenemos que aprender de esas historias, pero aprendamos sobre todo de quien afronta esas historias con fortaleza.
No me cuentes.
Porque además manifestamos una debilidad, una fragilidad, ¿no? Contando nuestras penas, contando nuestros problemas, ¿no?
Pero ese no sería un problema, ¿no? Manifestar, claro, una fragilidad.
La cosa
no
es hacer espectáculo, ¿sabes? Porque dice que tú compartas, que tú de repente estés hablando de algo y te emociones en un momentito, ¿no? Eso puede pasarte. Y ahí demuestras tu fragilidad. Pero que tú creas un espectáculo de eso, claro, nosotros, claro, nos tenemos que preguntar, y también a veces hay que preguntarse, ¿esto es una injusticia o es parte de la vida? Porque yo estoy viendo ya también quejas que dices tú, hay cosas que son parte de la vida, que no somos Shakespeare, menos drama.
¿Sabes? ¿Un consejo final cuál sería?
El consejo, yo creo que la forma de es recordar que madurar es enfrentarse al conflicto, que no toda crítica es un agravio, que hay que saber diferenciar entre lo que es un dolor de la vida, que hay que aprender a afrontar, y lo que es una injusticia externa, y que nosotros nos tenemos que afrontar a esos dolores o injusticias, pues teniendo en cuenta qué podemos hacer frente a ellos, no encerrándonos en la penuria, porque esto no nos va a traer nada bueno.
Y hacernos responsables.
Sí.
Tenemos que hacernos responsables.
Sí, sí, de la parte que nos toca.
Y ejercer nuestra libertad en esa responsabilidad.
Sí, sí, sí.
Y nuestro superpoder.
Exacto.
La nueva moda viral, la llantina. Entonces concluimos que somos una sociedad victimista.
Victimista, pero que tenemos que afrontar esto. Yo te puedo asegurar que yo estoy en redes, pero a mí eso no me lo van a hacer. Antes me ven a hacer la payasa. Hombre, hombre, está la primavera.
Bueno, pues poco a poco vamos haciendo el camino. Y hablando de camino, estamos hoy haciendo uno muy especial, el Camino del Rocío sin barreras. Beatriz García Reyes, que es nuestra mujer de la accesibilidad y de la inclusión, está haciendo ese camino con un montón de gente, hasta 27 carretas
adaptadas
para un montón de peregrinos.
Qué bonito.
Que habitualmente no pueden tener la ocasión, la oportunidad de hacer este camino, pues porque evidentemente no es lo accesible que las circunstancias requieren. Mira,
afrontando
pero
dificultades,
sí.
Pepe, lo que hablamos.
Mira cómo esa gente victimiza poco, ¿eh?
Claro, claro.
Se victimiza poco. Pues, querida, mañana nos volvemos a oír y a hablar.
Sí, sí, yo deseando que mañana traemos unas cositas muy buenas.
¿Mañana tu torre de arena?
Uy, mi torre de arena. Espérate, vamos a dejarlo de esto porque no me acuerdo de todo bien y no puedo darte el titular claramente.
Pero pregones. ¿Sabes?
Pero eso, pregones, pero es que vamos a dar un pasito más porque vamos a ver pregones que se convierten en palos del flamenco.
Ah, por cierto.
Por eso,
te tengo una sorpresa.
Oh.
Para mañana, pero eso es para mañana.
Amo la sorpresa, no me diga nada, no me diga nada.
Cuídate, Raquelilla.
Venga.
Vamos llegando a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida estamos en El Rocío con Beatriz García Reyes y con más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Andalucía.